Y como cada sábado, cumplida la actualización informativa de las 7:30 de la mañana, nos metemos en una sala de cine. Hoy, aparte de un placer, como siempre, es casi una necesidad obligada. En medio de esta ola de calor, buscando el siempre refugio fresco del cine, está nuestro crítico Jerónimo José Martín. Jero, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A esta hora todavía se puede salir a la calle, pero en apenas unas horas va a ser misión.
No, esto es tremendo.
Misión casi solo para valientes. Primer
lo
estreno.
Lo divertido es salir del cine y darse de cara y contra el muro ese que hay de cara.
De momento vamos a meternos, que es sí, lo que nos
aunque
pide
no,
el cuerpo.
No te deparará muchas alegrías el cine esta semana, ya te aviso.
Bueno, primer estreno, Baywatch, Los Vigilantes de la Playa.
Un muerto en nuestra playa y todo empezó cuando llegó ella.
Hay gente que hace cosas malas.
Vamos a tener que hacer lo que mejor sabemos hacer. Sois socorristas, no policías.
Bueno, tuve
tiene algo que ver esta película con la serie de Los Vigilantes de la Playa. Esa...
Tiene que ver, claro, con esa serie del 91 al 2001 que marcó a toda una generación. A mí afortunadamente no, me salvé. Porque ya si aquella serie era flojita, esta no te digo.
A mí me pilló los coletazos, los últimos coletazos.
Pues ya era floja aquella, ¿eh? Sí. Pero esta, vamos, es cuerpo Danone a cámara lenta. O sea, La Roca, Dwayne Johnson, Zac Efron y tres o cuatro actrices de estas así vistosas que lo único es que hacen a veces alguna autoparodia, pero realmente el guion es deplorable. O sea, son todos los tópicos machistas, feministas y caca, pedo, culo, pis en versión,
por Dios,
en versión adulta, ¿no? Un desastre de película, es que no tiene gracia. Le han metido un par de escenas de acción para coger ahí, pero es que ni las tomas falsas del final tienen gracia, ¿no? Para muchos es una de las peores comedias del año, muy, muy zafia, muy grosera, muy obscena, o sea, con pues eso, tetas, culos, pectorales. ¿Acaso esperabas a Shakespeare? Es la crítica que ha hecho un crítico en Estados Unidos, ¿no? Pues es que es eso, no da para más. O sea, es muy mala, es de las peores películas de este año. Claro, llega el verano y claro, pues le... Pero bueno, es una lástima porque se podía haber jugado más con la autoparodia, con, en fin. No, es un desastre.
O sea,
es
no merece
mala,
la pena ir a verla, ni es, por el motivo, claro, que algunos en su día, en esos años, claro, 90, acudían semanalmente a la serie.
Bueno, por nostalgia, alguna canción y tal, pero para eso te la pones.
No,
en
no te hablaba de la nostalgia, te hablaba de otra cosa.
Claro, bueno, también, por supuesto, claro. O sea, si van a lo que van, si es lo que hay.
Pues nada, sí, sí. No perdemos ni un minuto en este Baywatch, Los Vigilantes de la Playa. Hablamos ya de Cosecha Amarga.
Ucrania debe saber lo poderosos que somos.
Tus tierras pertenecen al Estado.
He visto cómo mueren de hambre. Nos están matando. Debo luchar por mi país.
Holodomor.
Esto ya es otra cosa.
O genocidio ucraniano. Muy poco conocido porque la propaganda comunista ha echado durante décadas tierra este asunto, donde murieron entre 7 y 10 millones de personas, más que en el genocidio judío, en dos años, en 1932 y 33, que a partir de unas políticas de expropiaciones y de confiscaciones de siembras completas, provocó Stalin, Joseph Stalin, una hambruna que mató a de 7 a 10 millones de personas. Una burrada. O sea, fue un genocidio en toda regla, que es muy poco conocido y que esta película lo afronta de un modo digno. Es un director canadiense nacido en Alemania, George Mendeluk, pero con poquitos medios, el reparto es mejorable. Entonces, aunque los hechos se imponen, es muy potente el drama que se cuenta, la crítica al comunismo, el elogio al cristianismo ortodoxo en este caso, son bonitas y tal, pero es una película un poquito obvia, académica. Es una lástima que, claro, no haya caído en manos de un Spielberg o de alguien así, pero bueno, no está mal que en estos tiempos que se reclama la memoria histórica se haga memoria histórica no solo del genocidio armenio, que ha habido un par de películas este año, sino también de este genocidio ucraniano, que, en fin, a muchos comunistas y neocomunistas no les hará ninguna gracia, ¿no?
Que se hable mucho, ¿no?, más común, claro, que se hable del nazismo, de las de los horrores cometidos por Hitler, pero no es tan, claro, habitual que se lleve al cine los crímenes de Stalin.
Claro, que fueron enormes, además. O sea, más que los de Hitler, porque estuvo más tiempo en el poder, sencillamente, ¿no?
Vaya cambio.
Y la siguiente es bastante buena. O sea, es una película muy peculiar, pero que es de lo mejor de la semana.
Vamos de menos a más. La tercera película que hay que ir a ver al cine este fin de semana es Ignacio de Loyola.
Un peregrino quiere irse a Jerusalén, mendigando como los antiguos peregrinos.
Pero es un Loyola. ¿Qué va a decir la gente? ¿Es que quieres morir?
Ya me he enfrentado a la muerte y no le tengo miedo.
Bueno, esta es una película para vascos, sobre todo, aunque la han hecho filipinos, con financiación de una fundación jesuita, dos directores jóvenes que han hecho una película muy moderna, rodada íntegramente en España, con actores españoles, pero rodada en inglés, sobre la primera parte de la vida de San Ignacio. Es decir, es lo que dice el subtítulo, ¿no? Soldado, pecador, santo. Que es justo, pues eso, él es de cerca de Bilbao, ¿verdad? Entonces ejerce como es Loyola. Entonces es un soldado bastante heavy, mujeriego y tal, en fin, con mucha vida, hasta que de pronto ya en el sitio de Pamplona es herido y de pronto pues Dios le dice, chavalote, yo te quiero para otras cosas, ¿no? Mm. Claro, muy querido en Filipinas y en Extremo Oriente, porque los jesuitas evangelizaron toda esa zona del mundo, ¿no?
Me dices que los exteriores están rodados íntegramente en España, en sí. El País Vasco centrados.
Yo creo que sí, que muchos sí, no sé con exactitud, pero está muy bien. Y luego es dura, o sea, no es una película de estas blandita de vidas de santos, ¿no? Es tipo La Pasión de Cristo, con escenas de batallas, donde se nota un poquito la falta de presupuesto en los efectos digitales, pero luego hay, por ejemplo, un par de secuencias oníricas o místicas, muy en la línea de la película de Mel Gibson, que está muy bien. El chaval protagonista, Andreas Muñoz, que he tenido la ocasión de entrevistarle, que es un chaval que hay que apuntar su nombre, lo hace muy bien porque es un personaje que es una perita, ¿no?
Es el que hace Ignacio de Loyola.
Ignacio de Loyola, pasar de soldado y de tipo pisando fuerte a un sacerdote que se enfrenta a la Inquisición en primer lugar y que tiene el desafío de que Dios le manda fundar los jesuitas, fíjate, nada menos, ¿no? Y ahí se queda la peli, de hecho te quedas con ganas de seguir viéndola. Está muy bien, yo creo que es de los mejores estrenos de esta semana, he tenido suerte porque son tan malos muchos de los demás que dices, pues esta es una buena opción para esta semana, desde luego.
Andreas Muñoz, ¿no dices que nos quedemos con ese nombre? ¿Es español?
Es español, aunque trabaja mucho en Londres, está haciendo teatro ahora allí, pero le hemos visto en varias series y en varias películas españolas, pero es un actor muy polivalente, está muy bien. Hombre, llama la atención que tengan que venir desde Filipinas para contarnos nuestra historia, aunque en realidad esta película está un poco en la línea de estas últimas series históricas como Isabel o como incluso como El Ministerio del Tiempo, que van un poco por esta línea de actualizar desde un punto de vista respetuoso la historia de España, ¿no?
Choca un tanto, como nos decías, que los protagonistas hablen en inglés.
Eso sí.
Pues pasamos
sobre
de
todo
este...
si son de Loyola mismo.
Pasamos de este Ignacio de Loyola, que yo creo que va a ser la película que...
Yo creo que es la más interesante
la que
esta
vamos a dejar
semana,
con más nota. A señor... Dame paciencia.
Su yerno, que es culé, se quiere llevar a su hija a Barcelona. El perro flauta es el novio de su otra hija. Y su hijo pequeño ha venido con su novio.
Vasco, negro y gay.
Este pobre hombre está aguantando todos los males de este país.
Señor, dame paciencia.
Bueno, esta es de los mejores diálogos de esta película, que es una imitación descarada, Dios mío, pero que te hemos hecho la película francesa, un poco en la línea de ese buen rollismo multicultural de 8 apellidos vascos. Pero claro,
decir,
no tiene...
a mí me recordaba ya no 8 apellidos vascos por el diálogo, a 8 apellidos catalanes.
Sí, 8 también, y va en esa línea. ¿Qué pasa? Que hay, o tienes unos guionistas muy buenos, o un director muy bueno con ritmo y con chispa, o si no, caes en una especie de colección de tópicos. Machistas, feministas, ahora de ideología de género, todo el mundo bueno, nadie malo, todo se desdramatiza y no tiene gracia, ¿no? Y luego además aquí el reparto no tiene la potencia del de 8 apellidos vascos o el de, por supuesto, la película francesa, que fue un bombazo, la de Dios mío, pero que te hemos hecho, ¿no? Bueno, entonces Álvaro Díaz Lorenzo hace una puesta en escena muy televisiva, puede tener su punto, ¿eh? No digo que a lo mejor la gente se engancha, te echas unas risas, pero... creo que baja el listón respecto a otras películas similares recientes. No es demasiado irritante, pero en fin, la visión que da de la iglesia, por ejemplo, es absolutamente grotesca. O sea, es muy ligera, demasiado ligera.
Yo, si tuviera algún motivo para ir a ver esta película, porque con lo que tú me has dicho no me da ninguno, es porque hay un amigo mío en el reparto, que es David Guapo, que hace de Jordi en este señor, dame paciencia, pero vamos.
Mira,
es el motivo porque no nos has dado mucho. Cambiamos de tercio y de este señor, dame paciencia... pasamos a París, puede esperar.
¿Dónde estás?
De camino a París con uno de los socios de tu padre.
Recuerda que es francés.
¿Eres feliz?
Tendríamos que estar ya en París.
¿París puede esperar?
Bueno, esta es una película peculiar. Para los cinéfilos tiene interés.
Vemos la mano de los Coppola.
Es la primera película como de ficción de la mamá de los Coppola, es decir, de la esposa de Francis Ford y de la madre de Sofía
Coppola,
que la ha dirigido con 81 años. Hace una comedia supuestamente romántica. Es la historia de una mujer, la típica mujer insatisfecha que está casada con un adicto al trabajo de estos hiper ricos y que una vez en vez de irse con él a un viaje de estos relámpago, pues decide irse en coche con un socio suyo a París. Porque claro, el socio es francés, es un bon vivant, un cara dura, mucho cuidado. Y van de restaurante en restaurante pagando ella, claro. O sea que es. Claro, la única ventaja es que ella es Diane Lane, que es un encanto de mujer es guapísima, tiene mucha personalidad y se soporta, pero el guion es bastante flojo. O sea, esta mujer, Leonor Coppola, proviene del documental, es documentalista, y lo que hace es un documental sobre la comida y la bebida francesa, en plan, digamos, gourmet, ¿no? Entonces, lo que te entra viendo esta película es un hambre feroz, pero poca cosa más, o sea, no es muy allá la peli tampoco, ¿no?
Pues a esta hora de la mañana todavía no tenemos mucha hambre, así que este París no. Puede esperar, quizá...
La más interesante...
Pueda esperar de verdad.
La más interesante desde el punto de vista fílmico, sin duda la siguiente película, lo que pasa es que tiene una distribución minoritaria porque nos llega desde Georgia, nada menos.
Pues vamos ya a La vida de Ana.
Que esta vida de Ana no tiene música, vamos, tiene una canción heavy que no he encontrado por ningún lado y le he puesto pues a esta cantante georgiana Eugenia Miroschinesco cantando algo para ilustrar nuestro comentario. Es una historia de nuevo cine social, típica madre soltera en un país poscomunista absolutamente deshumanizado donde no sabe qué hacer, está intentando irse, su hijo es autista además, y entonces le pasan todo tipo de tragedias, ¿no? Tiene un punto final de, digamos, optimismo, porque es la fuerza de voluntad de esta mujer, que está muy bien interpretada por Ekaterin de Mestrace, y bueno, se deja ver, es una gran película, probablemente desde el punto de vista fílmico es lo más interesante de los 13 estrenos esta semana, porque además luego tenemos alguna película de terror como I'm Not a Serial Killer, Animal de Compañía, que es tremenda. La del Serial Killer es una especie de película independiente de terror que tiene su punto en la puesta en escena. Mientras ellas duermen es la adaptación de una novela de Javier María por Wayne Wan, lo cual no deja de ser singular, pero es muy rollo esa película. La mujer del animal es una colombiana de César Gaviria, absolutamente insoportable, durísima, terrible. Cartas de la guerra no está mal, es una película, pero es muy minoritaria. Es portuguesa, sobre la guerra de Angola, unas cartas, tiene una potencia visual y poética interesante. Julia Eyes no está mal, es el debut como directora de una actriz catalana, Elena Martín, que ya había hecho alguna cosa. Muy del desconcierto por moderno de las jóvenes en programas Erasmus, ¿no? Y luego no está mal. No está mal el documental sobre Chabela Vargas, que se titula así, Chabela, que es de Catherine Gundy y Daresha Kai, y en el que interviene un montón de gente, incluido Pedro Almodóvar, que es tiene algunas declaraciones muy interesantes porque ahí la estamos escuchando.
La voz de Chabela me ha hecho llorar muchas veces.
Cuesta mucho, sufres mucho, pero sales adelante.
Claro, escuchar a Chabela es ponerte a llorar porque ella canta llorando, ¿no? Es una película que insiste probablemente demasiado en su condición de lesbiana y que, en fin, ella llevó con discreción, pero luego fue bastante militante en el final de su vida. Pero sobre todo lo que muestra con muchísima honestidad, pues la verdad es que las declaraciones de unas y de ella misma te va mostrando la soledad brutal de esta mujer a lo largo de toda su vida, desde su infancia. Y en fin, con testimonios muy potentes y viendo pues cómo, claro, esa potencia emocional que tiene ya cantando, ¿verdad? ¿Quién pudiera reír como llora Chabela?
Vamos a escucharla.
Para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Es que se cumplen 5 años de la muerte de Chabela Vargas. Quizá también.
Sí, quizá ha sido por eso que la hayan estrenado. O sea, es una película valiosa. Ciertamente en testimonios puedes estar de acuerdo, ¿no?, con muchos de sus planteamientos vitales. Pero, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho las intervenciones de Pedro Almodóvar cuando él cuenta, por ejemplo, cómo después de 12 años en el olvido total, viviendo miserablemente ella, la traen para España, tiene unos conciertos estupendos y él consigue que vaya a la Sala Olimpia en París. ¿Dónde se la juegan? Porque ahí no es conocida en París y es precioso todos esos pasajes de cómo se esfuerza él. Claro, él ha metido muchas de sus canciones en sus películas. Y, en fin, es esto, ¿no? ¿Cómo llora Chabela, no? ¿Quién pudiera reír como llora Chabela? Pues llora Chabela porque cuando canta llora. Y está cantando su vida, que es muy triste, es tremenda, ¿no?
Nos hace llorar
y,
a todos.
Claro.
¿Cómo le gusta a Mónica Aguilior asomarse a la ventana del cine siempre que... Ella huele que hay cine por aquí y se asoma a la ventana, la fresca ventana de
Es cine muy selecto y muy... Ha visto que es triste la película. En cuanto es triste la película, ya la trae.
Y solo ha venido cuando había cuestiones interesantes. Yo solo me quedo con todo lo que me has contado, que ha sido mucho. Solo me quedo con Ignacio de Loyola, sí, que es quizá la más recomendable, ¿no?
Para es ir la a ver más interesante este para el público general. En general, aunque es durita, ¿eh? No es una película así facilona, ¿no? O sea que... Y luego, al que le guste Chabela, desde luego, es interesante.
Lo que es recomendable, Jero, es sacudir este fin de semana a los cines, como decíamos al principio, porque es casi, con este calor, una gran necesidad. Nosotros lo vamos a hacer y tú lo has hecho a lo largo de toda esta semana y ya nos lo has contado. Gracias, Jerónimo.
Gracias,
José Martín. Un fuerte abrazo.
Que está triste y está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.